esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios vive y permanece para siempre. Es con esa esperanza y con esa seguridad que todos los días buscamos refugiarnos en la palabra de Dios, encontrando un mensaje directo del corazón de Dios para nuestro corazón. Reavivados por su palabra es un espacio diario. Capítulo tras capítulo, de manera sistemática, leyendo y reflexionando y aplicando el mensaje de Dios a nuestra vida. Hoy nos dedicamos al capítulo 9 del libro de Ezequiel. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores nos ilumine al leer, al reflexionar y también nos capacite al practicar tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 8, 9, 10 y 11 de Ezequiel son capítulos que destacan, que reseñan el abandono de la gloria de Dios del templo por cuanto el templo había sido contaminado por los ídolos, por los cultos, por los rituales que despojaban a Dios del verdadero culto de adoración. Y en ese cuadro y en ese contexto, el capítulo 9 sigue esta temática. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz: acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal. Con ellos venía un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. Versículo 3. La gloria del Dios de Israel que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. De alguna manera Dios estaba queriendo diferenciar a aquellos que reconocían la práctica del mal, porque una cosa es reconocer la práctica del mal y tener disposición a abandonar, y otra cosa es apenas lamentar el mal que se está haciendo. Es lo mismo que después iba a marcar la diferencia entre la actitud de Pedro, que reconoce que estuvo mal, que llora, que se transforma y que cambia su vida, y Judas, que simplemente se siente mal por la consecuencia del mal. Versículo 5. Pero oí que los otros le dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión, maten a viejos, a jóvenes, muchachas, niños, mujeres, comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron a hacer esa matanza. Después le dijo: salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en la ciudad. Y mientras mataban, yo me quedé solo. Me caí con rostro en tierra y grité: ¡ay, Señor y Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel? Y el Señor me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, no hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuenta de su conducta. Entonces, el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba me informó: ya hice lo que me mandaste a hacer. Tenemos que recordar que se tratan de visiones gráficas, tremendamente gráficas, tanto que hasta nos producen así un poquito de repulsión, cómo es, ¿no?, tanta matanza y tanta violencia. Una manera gráfica de mostrar que finalmente todos daremos cuenta de todos los actos que cometemos, que no hay cómo esconderse. Los juicios humanos ya sabemos cómo algunos a veces son, pero con el juicio de Dios no hay cómo encontrar excusas, no hay cómo engañar. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y sentimientos, de manera que un día daremos cuenta. Y eso es lo que dice el versículo 10. Dice, por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuentas de su conducta. Y es lo mismo que después también Pablo escribe, que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Las cuentas son personales. El mismo Ezequiel dice que nadie lleva los pecados de otro, ni el padre el del hijo, ni el hijo el del padre. Cada uno en forma personal dará cuenta por sus propios pecados. Ahora es interesante que todos somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, todos estamos condenados a morir. Así es. Solo que Jesús pagó con su muerte el precio de mi salvación. Y quienes creen, confían, aceptan y se entregan en las manos del Señor, entonces el pago de mi pecado fue hecho por nuestro Señor Jesús. Hay un detalle interesante. Ustedes vieron que nosotros leímos que tenían que salir, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por los pecados. En aquel tiempo se acostumbraba a marcar los ganados, los esclavos, con la última letra del alfabeto hebreo que, curiosamente, simbólicamente, tenía forma de cruz. Y así es, todos somos pecadores y todos estamos condenados a morir. Pero cuando gemimos, es decir, cuando reconocemos, cuando admitimos, cuando nos arrepentimos, entonces aceptamos que en la cruz Jesús murió por nosotros, somos liberados de la condenación del pecado y el mismo Señor paga el precio de nuestro pecado con su propia muerte. Y esto es todo un privilegio para nosotros, que aún siendo pecadores, el Señor nos amó y murió para salvarnos. Y esto es toda una responsabilidad, que todos daremos cuenta de nosotros mismos. El capítulo 9 comienza diciendo que esa presencia de Dios se retiraba del templo. Y cuando la presencia de Dios se retira de nuestra vida, todo es violencia, todo es destrucción. Pero en realidad Él no elige retirarse. Él se retira después que nosotros reiteradamente lo hayamos rechazado. Por eso, amigos y hermanos, este es un buen momento para abrir las puertas de nuestra casa y de nuestra vida a la plena presencia de Dios, que signifique salvación, que signifique restauración, que signifique aceptar que Él pagó el precio de nuestro pecado y prepararnos para un día compartir con Él la vida para siempre. En los próximos instantes vamos a dedicarnos a la oración. Padre nuestro, estamos aquí conscientes de que un día daremos cuentas definitivamente ante Ti por nuestra vida, por nuestra conducta, por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer. Pero estamos también aquí para reconocer que somos pecadores y admitir que queremos experimentar el arrepentimiento y una vida nueva. Gracias, porque sobre una cruz Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Queremos tener en nuestro corazón la marca de esa cruz, es decir, la aceptación de ese sacrificio que nos libera de las consecuencias del pecado y abre para nosotros un destino de eternidad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por la presencia de hoy y de siempre. Yo deseo que tengan el mejor de los días. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por su palabra. Hasta mañana.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.